Saberes. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presenta su programa Saberes.
Investigación, ciencia, tecnología, innovación.
La ciencia y la tecnología a tu oído.
Buenos días, oyentes de Unicauca Estéreo que nos sintonizan en la frecuencia universitaria 104.1 FM. Sean bienvenidos al programa Saberes, programa de la División de Articulación con el Entorno, apoyado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Mi nombre es Juan Camilo Tose y es un placer acompañarlos en esta mañana de liderazgo, emprendimiento, investigación, tecnología e innovación. Les recuerdo que nos pueden ubicar en Facebook como División de Articulación con el Entorno y en Twitter como @DAEUNICAUCA o también a través del correo electrónico dae-bri@unicauca.edu.co. Hoy me acompaña Elena Rodríguez, Miller Peñafiel y Mauricio Jurado, integrantes de la división. ¿Cómo están?
Hola Juan, buenos días y buenos días a nuestros oyentes del programa.
Hola Juan, buenos días y contento de estar hoy en el programa.
Hola Juan, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Hoy en Saberes tendremos el boom del día.
En el boom del día trataremos la diferencia entre emprendedores y empresarios y sus características.
Portafolio Saberes.
En Portafolio Saberes tenemos tres noticias que nos llamaron la atención, los cuales son dos emprendimientos sociales y un emprendimiento tecnológico, los tres exitosos.
La U en Onda. Bienvenidos. La temática que vamos a abordar hoy durante el programa es el de los emprendedores menores de 35 años, sus características personales, profesionales, y destacaremos las iniciativas de éxito que han hecho eco a nivel local, nacional y mundial. Por lo anterior, le doy la palabra a Elena Rodríguez, quien nos va a hacer un recuento de estas características que hacen que una persona se destaque del montón. Elena, buenos días, bienvenida.
Gracias, Juan. Quiero iniciar haciendo énfasis en la diferencia que hay entre un empresario y un emprendedor, que a veces se confunden los términos. A raíz de un artículo de revisión que salió en la revista Suma de Negocios del mes de junio de 2015. Ahí dice que aunque ambos términos se toman por lo general como sinónimos, existe una marcada diferencia. Un emprendedor no necesariamente es un buen empresario, ni un empresario necesariamente es un emprendedor. Aunque existen algunos casos de emprendedores empresarios exitosos, no sé si tú hayas escuchado, Juan, de Steve Jobs, de Bill Gates, de Michael Dell.
Conozco alguna de sus historias, sí.
Sin embargo, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, existen algunas definiciones. Emprendedor es aquel que emprende con resolución acciones dificultosas. Y un empresario es el titular, propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. De acuerdo a estas definiciones señaladas, podemos identificar la primera gran diferencia entre los términos. El emprendedor emprende acciones innovadoras, siendo que el empresario, como su nombre lo indica, está íntimamente ligado a las empresas, ya sea en su papel de propietario, socio o directivo. En términos generales, podríamos señalar que el emprendedor es un soñador, es un idealista, alguien que tiene una idea innovadora y que va tras su objetivo con más corazón que con la razón, por lo que no le importa lo que cueste alcanzarlo en términos de tiempo, dinero y esfuerzo.
Elena, ¿pero se puede decir que un empresario necesariamente es un emprendedor?
Si proponemos una clasificación, diríamos que el emprendedor implementador cree en su proyecto y no cesará hasta llevarlo a cabo sin el riesgo implícito del fracaso que le afecte en su determinación. Y si fracasa, buscará un nuevo proyecto.
Bueno, Elena, y a partir de esas definiciones, ¿qué características tendría un empresario?
Interesante pregunta. Un estudio realizado por la firma Ernst & Young entre 685 empresarios arrojó información relevante al respecto de las características de los emprendedores, su mentalidad y su habilidad, destacando los siguientes hallazgos. ¿Sabías que la mayoría de los emprendedores son jóvenes? Y de estos, la mayoría considera que la experiencia laboral previa y la educación superior son factores claves de éxito.
Interesante aclaración, Elena. Me llama mucho la atención las características de los emprendedores. Soñadores, idealistas, persistentes, con más que corazón que con razón. Pero quisiera saber, Elena, si hay alguna limitante a nivel externo que pueda impedir la realización de un emprendimiento o de que una persona luche por su sueño.
Bien, te comento que la firma Ernst & Young realizó una encuesta entre 685 emprendedores y encontró unos datos muy interesantes. El primero es, por ejemplo, que la mayoría considera que la experiencia laboral previa y la educación superior son factores de éxito. Según ese estudio, el 45% de los emprendedores encuestados iniciaron su primer negocio entre los 20 y los 29 años. Y el 31% lo inició entre los 30 y los 39, y solo un 10% lo inició con menos de 20 años. El principal factor de éxito como emprendedor para el 33% de los encuestados es haber trabajado previamente como empleado, seguido en un 30% que le atribuye su éxito a una educación superior. Lo anterior se explica si se considera que entre los 20 y los 29 años la mayor parte de los jóvenes no tienen aún compromisos familiares que limiten su interés en tomar riesgos, y entre los 30 y los 39 años, aún teniendo familia, se cuenta con experiencia laboral y cierto capital que incentiva el tomar el riesgo. Esta encuesta arroja que la educación superior es un factor que también se considera como base del éxito. Una buena orientación hacia el desarrollo de la capacidad innovadora y la convivencia en un entorno creativo motivan en gran número a los estudiantes a desarrollar actividades de emprendimiento que derivan en nuevas empresas. Cabe aclarar que hay casos extremos donde no necesariamente se concluye la universidad para ser emprendedor exitoso, pero no todos los días aparecen un Gates, un Dell o un Zuckerberg que dejan la escuela para alcanzar el éxito en el desarrollo de sus innovaciones. Otro elemento que encontró la encuesta fue sobre el financiamiento, la gente y las condiciones como las principales barreras para que los emprendedores alcancen el éxito.
Considero que el aporte que hizo Elena es muy pertinente, pero contrario a lo que se ha dicho, pienso que el financiamiento, la gente y el conocimiento pueden ser factores, pero factores no que determinen el éxito de un empresario, sino que más bien lo obstaculiza. Prueba de esto podría tomarse de que hay gente que ha comenzado sin ningunos ingresos, con cero pesos en sus bolsillos, y a partir de apalancamientos como el Fondo Emprender y otro tipo de entidades que financian y promueven las iniciativas, han desarrollado sus proyectos. En cuanto a gente, también considero que es determinante para la empresa, pero no determinante para la iniciativa. Pues si bien hay una idea clara, podría esta ser una fuente atractiva para la gente idónea que podría desarrollar dicha idea. Y en cuanto a conocimiento, pues tal vez sería aportado por esa misma gente.
Muchas gracias, Mauricio. Tu aporte es muy importante. Para finalizar, quisieras hablarle un poquito sobre la motivación para ser empresarios. En las encuestas se evidenció que la herencia de los padres es muy significativa. La mitad de los empresarios dicen haber aprendido a trabajar y a ganarse la vida junto a sus padres, padre o madre, o ambos, que les enseñaron una actividad y de ella han vivido los hijos de los empresarios. El deseo de ser independientes, de generar trabajo y los estudios previos ayudan a iniciarse como empresarios, al igual que las experiencias laborales. Los cursos de emprendimiento que se dictan en las universidades también tienen una fuerte incidencia sobre el espíritu del empresario.
Cada vez salen más testimonios únicos acerca de qué es ser un emprendedor exitoso. Por ejemplo, yo he recogido unas frases célebres de unos emprendedores y empresarios jóvenes colombianos. El caso de Andrés Barreto, que es el fundador de Groove Shark, que es una plataforma musical, Pulso Social y OnSwipe, que dice: la clave y el patrón común de todas las empresas que he creado es la gran ambición y la curiosidad de aprender. Es resolver una necesidad propia, pensar en grande y aprender en el proceso. y también Alex Torrenegra, que es el fundador de Bonnie Inc., que es el banco de voces más grande de Estados Unidos, dice que hay que saberse rodear de personas más capaces que uno. Yo no habría logrado nada de lo que he hecho de no ser por el equipo que logré conformar. Portafolio Saberes.
Les cuento, oyentes, tenemos dos noticias de innovaciones. Una de ellas es el caso de Camilo José Herrera, un joven de 29 años, quien a sus 21 años decidió emprender una por la falta de oportunidades para iniciar una carrera universitaria. Como pues este conocimiento propio, las oportunidades para estudiar aquí en Colombia, en el Cauca por lo menos, no es de lujo la oportunidad que se presenta. Así que Camilo decidió forjar sus propios negocios. Primero se involucró en empresas privadas, es conocido que quebró, aprendió y de esa manera fue adquiriendo experiencia para ser más cuidadoso con sus emprendimientos. En el 2011, tras 3 años de escollos en el ámbito privado, Herrera conoció un proyecto denominado Un Litro de Luz, liderado por un filipino, Ilac Díaz. Esta organización busca masificar la implementación de una invención que permite llevar luz durante el día a hogares con pobres condiciones lumínicas. Se basa en que se instalan botellas en casas que por condiciones de construcción y ubicación especial carecen de luz incluso durante la jornada diurna. Su funcionamiento se basa en el principio de refracción. Se ubica una botella en un orificio del tejado, la mitad de la misma queda por fuera de la estructura y recibe los rayos del sol. Estos a su vez se refractan en el interior de la vivienda. Herrera, motivado por el impacto de este sistema, decidió llevar el programa a ciertas regiones de Colombia y logró contactar y hacer un acuerdo con el programa Un Litro de Luz. Así empezó su aventura en el ámbito del emprendimiento social. Gracias a Un Litro de Luz Colombia, Herrera ha llevado iluminación a 3.702 hogares. Su misión fue enseñar a las comunidades a fabricar las botellas y maximizar su uso en nuestro país. En el primer semestre de 2014, llevó a cabo el primer proyecto piloto para llevar luz en las noches al barrio Granizal en Medellín, donde 18.000 personas viven sin energía nocturna. Algunos hogares no podían pagar por los altos costos del sistema. Así surgió la iniciativa que lo llevó a ser destacado como uno de los 10 jóvenes innovadores menores de 35 años por parte de la publicación Technology Review del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Un sistema de alumbrado público autosostenible basado en paneles solares.
Muy interesante esta noticia, Miller. Imaginémonos, oyentes, si este joven propuso un emprendimiento sin haber causado una carrera universitaria. Imaginémonos si hubiera estado en el marco de una institución educativa.
Miller, y últimamente se han venido gestando muchos emprendimientos sociales en Colombia.
Sí, Camilo, es cierto. Hay muchas propuestas, muchas iniciativas de personas que han adquirido un compromiso social muy amplio. Pero también hay casos de emprendimientos de carácter privado o de aprovechamiento de muchas oportunidades que está dando el gobierno en base a tecnología. Por ejemplo, este es el caso de Santiago Villegas, un emprendedor colombiano de Medellín. Santiago fue elegido como parte de los 35 jóvenes innovadores más destacados en el mundo por la publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Villegas tiene 29 años, es un ingeniero informático de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y durante los últimos 4 años ha desarrollado seguridadenlinea.com, una plataforma de denuncia de delitos. Seguridadenlinea.com permite subir a internet información georreferenciada relativa a delitos, añadiendo fotografías y videos relacionados con cada caso. Los reportes son anónimos. Seguridadenlinea.com no solo funciona en Antioquia, en este momento están funcionando en Bogotá y creo que en otras ciudades del país. El proyecto busca agilizar los procesos de denuncia. Villegas creó la plataforma porque descubrió que los trámites para reportar un delito eran muy complejos. De esta manera, damos a conocer estos emprendimientos que han surgido a través de la visión de estas jóvenes personas. Casos que no son muy mediáticos, pero que generan gran impacto positivo en una ciudad, en una región o en un país.
Así es, Miller. Es por eso que hacemos la invitación a los oyentes del programa a que conozcan otro tipo de ideas y generen solución a problemas de su entorno a través de un emprendimiento. Están cordialmente invitados a continuar con la programación. Vamos a hacer una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos con más.
aquí en su programa Saberes.
Saberes. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presenta su programa Saberes.
Investigación, ciencia, tecnología, innovación.
La ciencia y la tecnología a tu oído.
Fernando Fonseca, más conocido como Fonseca, nació el 29 de mayo de 1979 en Bogotá. Es un cantante y compositor colombiano y con su música de mezcla de pop y ritmos folclóricos colombianos ha alcanzado el éxito internacional. Y hoy nos presenta en Saberes su canción Mi Sueño.
Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo.
Bueno, continuamos con la sección La U en Onda, en donde se recoge la opinión de expertos acerca del tema del día. Hoy nos acompaña el profesor Héctor Alejandro Sánchez, jefe de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno. Profesor Héctor, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me parece pertinente empezar con una pregunta que genera mucho debate dentro de la comunidad académica, y es la siguiente: ¿un emprendedor nace o se hace?
Pues el liderazgo es fundamentalmente una actitud que lleva a una serie de comportamientos frente a las situaciones de la vida. En este sentido, efectivamente hay mucho debate académico en relación con si las características que se dan o se le atribuyen al líder son características innatas o características que se adquieren. Yo pensaría personalmente que esas son características que se pueden adquirir, si bien efectivamente hay gente que nace con una cierta actitud hacia el liderazgo. Sin embargo, el liderazgo no es un comportamiento permanente, es un comportamiento más bien situacional. Es decir, una persona, dadas determinadas circunstancias, puede desplegar un comportamiento de liderazgo, ejercer ese liderazgo durante un tiempo y luego simplemente dejar de desplegar ese comportamiento de líder, ¿sí? Entonces no podemos, digamos, hablar o decir que es que una persona necesariamente tiene que ser líder desde que nace. Hay personas que han desarrollado importantes trabajos de liderazgo finalizando su vida. Otras personas es en las primeras etapas de su vida, en la juventud, cuando desarrollan actitudes de liderazgo, logran proyectos importantes y luego simplemente se vuelven una persona común y corriente que no despliega actitudes de liderazgo.
¿Por qué es importante hablar de emprendimiento y empresarismo en el país?
El tema del emprendimiento es un tema, digamos, relativamente nuevo en Colombia. Fundamentalmente empezamos a hablar de emprendimiento a partir de mediados de los años 90, cuando se desarrolló el programa de modernización y de apertura económica en Colombia, porque efectivamente se implementó un modelo liberal en la economía. Y el modelo liberal está basado en la iniciativa privada. La iniciativa privada fundamentalmente requiere de una serie de comportamientos asociados a la actitud emprendedora. El emprendedor es aquel que genera empleo y en la economía de libre mercado pues hay que tener quien cree empresas para que esas empresas generen la dinámica económica y la dinámica de empleo. Y entonces era necesario que se trabajara con la gente, que se desplegara socialmente una fuerte campaña para que se crearan empresas y para que la iniciativa privada prosperara. Nosotros veníamos, bueno, y aún todavía está muy, muy vigente, un sistema de vida muy asociado al Estado. Es decir, este no era un país de emprendedores, de gente dada a generar por sí mismo, por su propio esfuerzo, soluciones a sus problemas de vida. El Estado siempre ha sido muy paternalista, aún hoy en una economía de mercado como la que vivimos, el Estado es muy protector.
Precisamente, profe, ha tocado un tema muy, muy interesante y que viene ligado a la siguiente pregunta. Si hay muchos programas de emprendimiento en el país, en las instituciones de educación, ¿por qué no se evidencia una gran cantidad de empresas?
Bueno, ahí viene un tema bien espinoso desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista académico. Lo primero es que la gran mayoría de los programas de emprendimiento que existen en el país y que se desarrollan desde las mismas universidades, desde las diferentes agencias del Estado, se enfocan fundamentalmente en desarrollar ciertas habilidades en las personas, bajo el supuesto que si saben, por ejemplo, formular planes de negocio, que si tienen acceso a ciertas fuentes de financiación, eso es suficiente para montar un negocio. ¿Sí? Que si les damos un poco cursos de motivación, programas de motivación, eso es suficiente para montar y sostener una empresa. Y ahí hay un error conceptual muy fuerte, porque el emprendimiento está muy ligado a la cultura y al sistema educativo en el cual el individuo se educa o se forma y adquiere toda su experiencia de vida. De esta manera, lo que uno encuentra es que antes que enseñarle a la gente a formular planes de negocio o a buscar fuentes de financiamiento, de pronto en lo que habría que hacer énfasis es en desarrollar actitudes frente al riesgo, frente a la incertidumbre. Hace un momento decía que hemos sido un país donde el Estado ha tenido un rol protector muy fuerte y eso genera individuos muy temerosos del riesgo. El emprendimiento requiere fundamentalmente gente con capacidad de tolerar el riesgo, la incertidumbre. ¿sí? Y estas son actitudes que se logran trabajando el carácter de la persona, de manera tal que cuando logra consolidar una idea de negocio, esa idea de negocio pueda transitar de manera fluida por las diferentes etapas que tiene la consolidación de una empresa. Pasar de una idea con un producto a un mercado consolidado es lo que en teoría de emprendimiento se llama el Valle de la Muerte. Y las estadísticas lo que muestran es que de cada 5 empresas que se crean, solamente sobrevive una en los 2 o 3 años siguientes a la creación de la empresa. Entonces hay un altísimo nivel de muerte, digamos, de empresas o de desaparición de empresas, porque el emprendedor no alcanza, no logra superar esa etapa que se llama el Valle de la Muerte, y que fundamentalmente lo que hace es enfrentarlo a la incertidumbre del mercado, que lo obliga a tomar una serie de decisiones financieras, de mercadeo, para las que no siempre está preparado y para las que no siempre es suficiente los cursos que les dan o que lo estén motivando, que siga, que persevere. A veces hay que tener otras características de personalidad para poder soportar la presión que eso significa. Y entonces eso hace que haya mucha actividad alrededor del emprendimiento, pero que las empresas que logran sobrevivir sean muy pocas.
Finalizando ya la sección, me parece prudente saber ¿cómo se está construyendo el emprendimiento desde la Universidad del Cauca?
Bueno, poco siendo consecuentes con lo que hemos conversado en esta charla, en el programa, pues lo que hemos construido en la Universidad del Cauca es un programa que se llama Campus L más E más I, Campus Liderazgo más Emprendimiento más Innovación, porque esa es otra de las características que tiene el emprendimiento y que quizás en los programas normales que existen en la sociedad o que existen hoy en día en nuestro medio, mejor, para fomentar el emprendimiento no se tienen en cuenta. Y es que hay una diferencia entre liderazgo y emprendimiento. Un líder no necesariamente puede desembocar en un trabajo innovador, ni necesariamente puede desembocar en una empresa nueva o en una actitud nueva. A veces el liderazgo simplemente es impulsar determinados temas o digamos orientar a las personas para lograr determinadas metas, pero no necesariamente se consolida en emprendimientos. Y el emprendimiento siempre requiere liderazgo. O sea, no podemos pensar en que exista un emprendedor que no tenga liderazgo y que no genere algún nivel de innovación, porque sin esos dos elementos, pues realmente ningún modelo de negocio tiene sentido en un mercado tan competitivo como el que vivimos. Y entonces, en la universidad, pues considerando esa realidad, nuestro programa de emprendimiento pretende precisamente fortalecer esos temas en los estudiantes y en los profesores, que se desplieguen actitudes no solamente de emprendimiento, sino que los estudiantes también desarrollen actitudes de liderazgo.
Profesor Héctor, quiero darle las gracias por aceptar la invitación al programa de hoy y compartir su conocimiento con nosotros y con los oyentes.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comentarle a la audiencia del programa lo que estamos haciendo desde la universidad por los temas del liderazgo y el emprendimiento y la innovación.
Muchas gracias por su sintonía el día de hoy y les extiendo la invitación para el próximo programa para hablar sobre temas de innovación, tecnología, emprendimiento, liderazgo e innovación. Mi nombre es Juan Camilo Tose y fue un gusto acompañarlos en el día de hoy. Hasta la próxima.
Saberes. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presentó su programa Saberes. Esperamos nos acompañen en nuestra próxima emisión para conocer más sobre el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra universidad.
La ciencia y la tecnología a tu oído.